Vueltas. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas mañanas. Pues estamos aquí en su programa de confianza Vueltas. Ya llegamos al 1981. ¿Cómo estás, micro?
Good morning, good afternoon, good night, Pedrito. Todo bien. ¿Todo por bien? Acá. Todo bien en Ciudad Satélite.
Y iniciamos con el primer disco de una famosísima trilogía del grupo de rock progresivo King Crimson, que abría este 1981 con, o esta década para ellos, lo abría con una formación de cuatro elementos, que era Bill Bruford, Adrian Belew, siempre el que nunca se mueve de King Crimson, Robert Fripp, y el bajista Tony Levin.
Pues nada, justamente lo que dices y lo que ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, ¿no? Que el progresivo había como, si no muerto, si había desaparecido de la gran vista del rock internacional, digamos. Y King Crimson tenía 7 años sin grabar un disco. Entonces, okay. Pues sí, este fue una ruptura total para King Crimson. Como bien dices, la alineación cambió, o sea, de tajo. Entraron Adrian Belew, que no es poca cosa, que Adrian sí. Belew había tocado con los Talking Heads y con David Bowie y tal. Uh-huh. Y entró también el bajista Tony Levin. Había grabado hasta con John Lennon, ¿ves?
Sí, claro.
Y había tocado con Peter Gabriel. Y creo que un poco como que las influencias que traían Adrian Belew y Tony Levin, pues sí se notan en el disco, en el Discipline, ¿no? Uh-huh. Pues a mí me recuerda un poco a lo que habían hecho los Talking Heads, digo, sin ser un fusil ni mucho menos, sino simplemente como retomarlo. Y era tan distinto a King Crimson, que originalmente iban a hacer una nueva banda que se llamaba Discipline. Uh-huh. Entre que se editaba el disco y tal, Robert Fripp decidió meterlo a King Crimson. O sea, como que dijo, no, mejor sigamos con King Crimson, ¿no? Pero en principio, pues era otra banda, tenía otro nombre, ¿no? La banda se iba a llamar Discipline, justo como se llama este disco, ¿no?
Pues como dices, yo creo que Adrian Belew es, pues, muy culpable en este nuevo sonido de King Crimson. Sí. Al final, después de esos 3 discos, creo que él no terminaría en muy buenos términos con Robert Fripp, del que se dice que es medio dictador en su grupo. Ahora sí que King Crimson es su grupo y nadie se lo toca.
Exacto.
Y en estos 3 discos que iremos ahí, que seguramente irán saliendo en esta década, que son el Discipline, el Beat y el Tree of a Perfect Pair, pues sí se nota mucho la influencia del gran Adrian Belew. ¿Y con qué canción nos vamos a ir?
Vamos a oír Friend by Friend, que es con la que abre justamente el disco. We'll be right back. bueno, nada más como dato curioso con la con el nombre de esta canción, Frame by Frame, luego hicieron una caja que se llamó igual, o sea, un box set, que es como la recopilación de lo esencial de King Crimson, que se editó en 1991, justamente tomaron el nombre de esta rola, Frame by Frame, y esa caja pues fue fue multipremiada en rollos de diseño. Robert Fripp estaba muy enojado, supuestamente, porque los premios de diseño los había recogido la disquera y no se los habían dado al diseñador.
Tú que más que nadie sabes de qué va eso.
Sí, es como una historia ahí como medio conocidona. Y pues nada, esto fue obviamente antes de que Robert Fripp hiciera los videos estos con su esposa.
Híjole.
Eso sí da mucha pena ajena.
Y eso fue en media pandemia, ¿no? Eso fue como...
Sí.
Como, sí, cuando estábamos en el mero encierro. Yo creo que ahí sí Robert Fripp sí se le fue un poco la hebra, o ya dijo, a ver, ya no quiero que me sigan viendo o recordando como ese personaje de serio, amargado, músico, súper mega virtuoso, ¿no?
Sí, seguramente fue una de las cosas más vergonzosas que nos dejó la pandemia.
Exactamente.
Cayó muy de mi gracia Robert Fripp. O sea, nunca me imaginé que Robert Fripp se prestara a hacer algo tan burdo, la verdad. Pero bueno, ya.
Para todo hay. Exacto. Y bueno, de King Crimson en Inglaterra, nos quedamos ahí mismo en Inglaterra con un grupo que pues es, yo creo que es uno de los precursores y una de las más grandes influencias del sonido New Wave, aunque sus discos, hay gente que dice que no, los primeros discos no se pueden catalogar en este sonido, ¿no? Vamos a escuchar algo de su quinto y último disco de estudio, que es el Teen Drum, que para mucha gente es el mejor, y el disco donde Japan, la banda de David Sylvian, encontró su sonido ya más elaborado, ¿no? No sé si sea tu favorito.
Sí, bueno, es mi favorito, y como bien dices, pues es considerado el mejor disco de Japan. Para mí Japan tiene dos o tres discos muy buenos, la verdad. Sí, es una banda que como seguido, pero sí, el Teen Drum, pues es el disco que a mí me fascina, ¿no? Me gusta mucho como el acercamiento que ellos tuvieron como hacia la cultura china, que en esos momentos, digo, ahorita ya es como un cliché, ¿no? Está acercándote a lo oriental y lo japonés y tal, pero en esas épocas la verdad es que sí era bastante innovador.
Sí.
O por lo menos en el mundo del alternativo, que era donde nosotros nos movíamos, ¿no? O de la música que escuchábamos, era bastante innovador el concepto.
Sí, y que en realidad, otra vez volvemos a lo mismo, Japan empieza como un grupo de post-punk, ¿no? Porque Adolescent Sex, que es su primer álbum, sí tiene un sonido mucho más de guitarras, ¿cómo decirlo? Pues un poquito más punketo que esto, ya donde se nota que sí son, ya es un sonido más new wave, y pues claro, para muestra la influencia que tienen sobre grupos como Duran Duran, pues ahí está, sí, ¿no?
Bueno. No, totalmente, y aparte que supieron darle como un sonido muy muy peculiar, o sea, es inconfundible el sonido de Japan, y eso es pues por el uso del bajo, ¿no? Que ellos le dieron como otra utilización al bajo, que es como muy importante en las canciones, o sea, no está nada más de fondo, ¿no? Y es un trabajo muy ambicioso y muy desafiante para la época, ¿no? O sea, no a todos les gustó este disco. O sea, no fue un disco que pegara a nivel masivo, ni mucho menos, sino más que nada se convirtió en un disco de culto, ¿no? De la época.
Exactamente. Y bueno, el encargado de tocar esas líneas de bajo tan peculiares, pues es nada menos que Mick Karn, ¿no? Tuvo otra banda por ahí, no sé si a la par o por ahí, llamada Dalice Karn, ¿no?
Que claro, tenía un grupo, sí. Sí, que Dalice Karn, yo siento que llevó el sonido de Japan, ¿no? O sea, como que se llevó este sonido al cual había llegado Japan, pero realmente la gran sorpresa pues fue este disco, el Teen Drum.
Y nos vamos a ir con Visions of China. I'm walking young and strong, but just a little good boy.
tecladista Richard Barbieri comentó que había sido un proceso completamente laborioso, o sea, sumamente hasta medio tortentoso, o sea, que les había costado muchísimo trabajo, pero que era creativamente muy satisfactorio, ¿no? Dijo que era el primer álbum en el que ellos realmente se sentían a gusto y que sentían que habían hecho algo completamente original, ¿no?
Claro, y si mal no recuerdo, alguna vez leí por ahí que el grupo terminó ya con este disco, pero les quedaba un disco por contrato en su disquera, y lo que tuvieron que hacer fue sacar el Oil on Canvas, que es un álbum doble, el en vivo, okay. Que ya es el último disco de Japan, pero ellos ya no tuvieron ni ganas ni ímpetu para hacer otro disco que le debían a la disquera, y fue así como terminaron su contrato con esto de Long Canvas.
Después el grupo Japan se reunió en 1991, bueno, sí, el grupo, o sea, los integrantes hicieron un nuevo disco, pero ya no bajo el nombre de Japan, ya se llamaban Rain Tree Cloud.
Cierto.
Y realmente, pues, ese grupo era Japan.
Bueno, sí. Y de Inglaterra con Japan y David Sylvian, nos vamos a Los Ángeles, California, a uno de los grupos precursor en Estados Unidos, porque creo que en Inglaterra ya se había dado más este fenómeno, que era de un grupo formado por solamente mujeres, por chicas, ¿no? Estamos hablando de las Go-Go's.
Sí, pues como tú dices, fue bastante innovador en Estados Unidos, y también fue muy innovador porque llevaron el sonido del punk a niveles populares que no se habían llegado, o sea, es decir, a niveles masivos, ¿no? Realmente The Go-Go's sí fue un grupo de ventas millonarias, y aunque ya habían habido otros grupos de mujeres, como por ejemplo The Slits, ¿no? En Inglaterra, que era un extraordinario grupo, pero pues realmente era como cosa underground, ¿no? Aquí el chiste de las Go-Go's es que supieron llevar como ese sonido y esa estética y llevarla al éxito masivo, ¿no? Realmente sí, claro. Este sí fue un disco, digo, a ti y a mí nos tocó, que se escuchaba por todas partes.
Sí.
Fue la primera vez que el mainstream oyó el punk.
Exacto, y aunque al parecer Vacations es su disco más exitoso, pues con este disco, que es su primer disco, el Beauty and the Beast, pues sí, rompieron muchos paradigmas. Empezaba MTV y sus videos salían por todas partes, porque aparte de chicas, eran muy guapas las cuatro, ¿no?
Sí, esa es otra cosa, porque pues la gente en el punk pues era fea, ¿no? O sea, digo. De hecho, acabo de ver justamente el documental que se llama Pistol, de los Sex Pistols.
Ajá.
Y pues parte del evento de los Sex Pistols era ese, ¿no? Que eran bastante feos. Digo, tenían un pegue tremendo y Sid Vicious pues era un galán y tal. Pero sí tenían una imagen bastante ruda. Y pues realmente The Go-Go's pues era una imagen bastante digerible, ¿no?
Y hay también por ahí, que la verdad no está tan bueno, ese sí lo vi, no me pareció tan bueno, pero hay un documental de hace un par de años, del 2020, de las Go-Go's. Y
órale.
Lo interesante de este documental, que se llama así, The Go-Go's, es que las entrevistan a las cuatro, las juntan en un foro, o en la casa de una de ellas, creo. Y ahí están hablando todas, ¿no? De todo lo que les tocó vivir, porque aparte, pues, como buenas ponquetas y en Los Ángeles, terminaron en rollo de drogas y adicciones, ¿no?
Claro.
Y luego, bueno, Belinda Carlisle ya terminaría una carrera mucho más pop en los finales de los 80. Pero bueno, vámonos con Our Lips Are Sealed, de Beauty and the Beast.
Down.
bueno, pues obviamente las go-go's, para los puristas, pues a lo mejor pueden decir que no es un sonido punk, ¿no? Porque realmente esto ya fue demasiado mainstream, como ya dijimos. Tuvo muchísimo éxito y esto pues sí pegó pues, a todos los niveles, ¿no? Y en estos momentos, por lo menos, el punk sí tenía una imagen mucho más cruda, ¿no? Mucho más de la banda, ¿no? Y pues como digo, pues muchos puristas podrán decir que esto no es punk y tienen su parte de razón, pero bueno, pues no deja de ser como parte del movimiento.
Sí.
Y como algo, así como siempre decimos que los grupos de punk cada uno tiene su estilo, sí. Pues las go-go's entran ahí, ¿no? Que sea algo demasiado comercial, ¿no?
Claro. Y bueno, de las go-go's en Los Ángeles, California, nos vamos a pasar a un suburbio inglés que en ese momento pues era desconocido, a Basildon en Essex, en Inglaterra, donde en 1981 debutaba el cuarteto Depeche Mode, ¿no? Que era otra cosa radicalmente diferente a lo que se había estado escuchando en cuanto a esta música. No sé si en este momento ya le decían tecnopop.
Y bueno, para mí esto tiene como una liga directa, digamos, a lo que hacía ABBA, pues viene como por ahí, ¿no? Más o menos de la electrónica, del sonido europop o disco pop, como le quieran llamar, o eurodisco.
Eurodisco.
Aunque esto es algo que nadie va a estar de acuerdo conmigo, el Speak and Spell es el disco que a mí más me gusta de Depeche Mode. Claro. Aunque realmente hay que decirlo, a nosotros en estas épocas, la música, digamos, medio underground, digamos, en el caso de las go-go's, pues sí nos llegaba casi inmediatamente por la radio y eso.
Sí.
Pero Depeche Mode era un grupo un poquito más underground, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es decir, en el 81 exactamente, pues no llegó a México, ha de haber llegado por el 83, 84.
Murió uno de los miembros originales, Andy Fletcher, que, claro, sí. Que fue de los que sí son fundadores de Depeche Mode, ¿no? Junto con Vince Clarke, claro. Junto con David Gahan y junto con Martin Gore, ellos fueron los cuatro que iniciaron. Y aquí se nota mucho la influencia del sonido y de la forma de tocar los teclados y las composiciones de Vince Clarke, que después se saldría, abandonaría el grupo para irse a hacer otros proyectos solistas, bueno, otros proyectos como Yazoo con Alison Moyet y luego Erasure con Andy Bell, ¿no? Pero bueno, este es, como tú dices, quizá por eso, ¿no? Porque es un disco muy característico de Depeche Mode, que es su primer disco.
Sí, para mí justamente lo que acabas de decir está el secreto, según yo, claro está. Vince Clarke tenía una visión de la electrónica más, más digerible, más comercial, desde mi punto de vista. Por ejemplo, el trabajo que hizo con Erasure, pues ya es algo más mainstream, ¿no? Y creo que él le dio un sentido bastante pop a este disco, con unas melodías bastante fáciles, bastante bailables. Y luego, de hecho, Depeche Mode se convirtió un poco en los discos posteriores en un grupo un poquito más oscurón, o más underground zone, o más alternativo, ¿no?
Sí, claro.
Este disco, que es el único que grabó con Vince Clarke, porque Vince Clarke, sí, como tú bien dices, abandonó el grupo inmediatamente haciendo este disco, pues fue el único que tuvo como ese toque como más pop, ¿no?
Sin Britannia es un documental que nos lleva como a los orígenes de toda esta música tecnopop en Inglaterra, donde vienen los orígenes de muchos grupos como Orquesta Manuel de Dar, como de Depeche Mode,
okay.
y la influencia de Kraftwerk en ellos y todo eso. Y ahí es donde, en un fragmento de Sin Britannia, es donde dice Vince Clarke que pues ya no le estaba gustando mucho que le dijeran qué hacer con sus composiciones y que él no era para nada democrático, entonces que él quería hacer su propia música con su propio sonido, y fue por eso un poco que dejó de pecho.
shining down for me. And I just can't get enough, and I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
Le ha criticado a esta canción por ser una canción bastante banal, con una melodía muy pegajosa y una ejecución tonta en el teclado, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Pero al final, como tú bien decías, se convirtió en el primer himno de la banda, ¿no? Y tiene un sonido completamente ochentero, porque Depeche Mode también cambió su sonido posteriormente y ya es un sonido, tal vez me atrevería a decir, hasta más noventas, ¿no? Claro, en sus discos posteriores, ¿no? Pero esta canción sí se me hace completamente ochentero. Y nada más, como dato curioso, fue el primer video que hizo Depeche Mode.
Ok.
Entonces, pues es una canción muy importante para ellos.
Ok. Bueno, y Depeche Mode nos quedamos igual en Inglaterra, nada más que ahora nos vamos a Manchester. Lo que sucedería con el resultado de la terrible pérdida del cantante y compositor clave de Joy Division llamado Ian Curtis. Esto es New Order, ¿no? New Order es un grupo que surgió, pues, por ahí también en documentales y en libros he leído que Bernard Sumner, que terminó quedando ahora sí como el líder de la banda, dice que por respeto a la carrera, a la trayectoria y a la memoria, sobre todo de Joy Division, no quisieron continuar ellos con ese nombre. Y fue así, en una plática entre los miembros que quedaban, entre los tres miembros que quedaban, que fue que dijeron, bueno, pues esto ya es algo nuevo, ¿no? Queremos hacer algo nuevo, reinventarnos el sonido y tener un nuevo orden musical, y de ahí salió New Order.
Claro, justamente con esta canción, que bueno, pues esta canción sí es un clasicazo, Ceremony, ¿no? Sí. Que realmente la canción es de Joy Division, de hecho, pues es escrita por Ian Curtis. Y fue la canción, a su vez, que vio nacer a New Order, como tú dices. Esta canción se había grabado como en maquetas y en demos, con la voz de Ian Curtis, pero realmente las grabaciones son como de muy baja calidad. Estas grabaciones las podemos ver en el disco Steel de Joy Division. Pero pues sí, fue como el nacimiento de New Order. New Order le dio un sentido más electrónicoso desde mi punto de vista y menos oscuro. A la canción, digo, existen las dos versiones que pueden oír perfectamente en YouTube o donde sea, y la que vamos a oír justamente es la canción ya grabada por New Order, es decir, es la regrabación de los demos que había dejado Ian Curtis, ¿no? Pues que justamente para mí también está en el sonido exactamente entre lo que se hizo con Joy Division y lo que iba a ser New Order. Sí. Todavía tiene cosas de Joy Division, pero ya los vislumbre exactamente lo que va a ser New Order.
We'll be right back.
bueno, dicen que Bernard Sumner, cuando asumió cantar la canción esta de Joy Division, dicen que las grabaciones eran tan malas que difícilmente se le entendía la letra, ¿no?
Ok.
Entonces, que tuvo que hacer como un sistema supuestamente llamado ecualizador gráfico, para realmente llegar a las letras y hacerlas, porque todas las grabaciones que habían hecho como Joy Division, pues como ya dijimos, pues eran de muy baja calidad.
Y bueno, de ahí nos quedamos en Inglaterra, igual a otro de los grandes abanderados de este movimiento del tecnopop, como se le suele decir, a un grupo formado por Dave Bell en los teclados y por Mark Almond, ambos compositores, que con este, que también es un sencillo, ¿no? Esta canción originalmente salió como un sencillo.
Sí, es un sencillo, y aparte esta canción es un cover.
Sí.
Realmente esta canción es una canción de los 60s, también fantástica, en su versión original, que fue grabada por Gloria Jones. Y esta, pues, es una reversión, es un cover o versión, o como se le quiera llamar, un himno verdaderamente del movimiento synth pop, ¿no?
Exacto, synth pop.
Y que para muchos de expertos dicen que este fue como la punta de lanza del éxito masivo del synth pop.
Exacto, y que ya aquí tiene una temática un poco más gay y que está trayendo mucho más a este público, ¿no? Que ya empezaba como a manifestarse más tanto en pistas de baile y todo eso en Inglaterra. Y el lanzamiento original de este de 7 pulgadas, en la cara B, traía otro cover, Where Did Our Love Go? Que Órale. Si no mal recuerdo es de la Supremes, es una canción de la Supremes.
Ya, ok.
Que después, cuando lo sacaron en el álbum Non-Stop Erotic Cabaret, las pegaron y es como un tema, porque en realidad la melodía es la misma, ¿no?
Ah, órale. Los que nos tocó vivir esta época es imposible, punks, electros, electrónicos, todos la oímos, porque fue Exacto. un éxito masivo.
Se sigue bailando en las pistas de bailes, pero sí sigue siendo un referente de los 80s, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir con Tainted Love del famosísimo grupo Soft Cell.
Baby, tainted love, tainted love. Oh, 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 oh.
Esta canción, como dato curioso, fue una de los primeros covers y de las primeras canciones que montó Café Tacuba, ¿no, negro?
Uh-huh.
Y también hay una versión de Marilyn Manson.
Ah, sí, es cierto.
Que también fue hit, ¿no? Bueno, medio hit, pues.
Uh-huh.
Y aunque ha sido una canción versionada pues, pues por todo el mundo, realmente la versión de Soft Cell es la que llevó la canción a niveles de himno, ¿no?
Sí, y la que todo el mundo conoce, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos vamos a ir igual ahí a Inglaterra a seguir con este movimiento synth pop con el grupo de La Liga Humana, que para este disco de nombre Dare ya habían cambiado de alineación, ya habían metido ahí a un par de vocalistas y también era como su primer gran éxito a nivel comercial, ¿no? Porque ya era un grupo que tenía discos anteriores.
Sí, así es. También, digo, hay que decirlo, otro himno también del synth pop. Y como dato curioso, para que se den cuenta, esta canción, entiendo que es la canción que más se vendió en este año.
¡Wow!
Y, digo, difícilmente aquí en vueltas entran hits de ese calibre. Porque generalmente son canciones que a nosotros no nos gustan, ¿no? Pero bueno, esta era una canción brutal en su momento, que fue un exitazo. Sí. Phil Oakley, que es como líder de The Human League, se inspiró en A Star Is Born, en Nace Una Estrella.
Okay.
Pues quién sabe de dónde salió. Y se le ocurrió, o sea, se hicieron varias grabaciones y de repente se le ocurrió hacerla como dúo y como una pareja que se estaba como peleando.
Están discutiendo, sí.
Están discutiendo temas muy sexuales para la época.
Uh-huh.
Entonces es algo así como Pimpinela, negro.
Exacto. Sí, Pimpinela del synth pop en el 81.
Exacto.
Y esta, por mucho, pues también es el éxito más grande que ha tenido The Human League, La Liga Humana.
Sí, sí.
Y que se quedó ahí ya también como un gran referente de la música de los 80s.
Success has been so easy for you, but don't forget it's me who put
Algún experto dijo, y yo la verdad sí le creo, que los ganchos de música pop que había propuesto Human League en Don't You Want Me se usaron de aquí para la eternidad. Okay. O sea, que son ganchos que se siguieron usando todo el tiempo y sobre todo decían que, sobre todo en la música electrónica, que cambió como la forma de escribir hits, ¿no? Uh-huh. En la historia de la música.
Ok. Y bueno, de ahí de Human League y su Don't You Want Me, nos vamos con algo mucho más experimental, ¿no, Micro?
Sí, sí, sí. La verdad es que a mí este disco me fascina. Ajá. El grupo se llama This Hit, el disco se llama The Seed. Uh-huh. Esta canción la quisimos meter sobre todo porque, como siempre hemos dicho, hemos como visto el punk desde muy distintas caras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hoy vimos la cara más popular o más exitosa, ¿no? Uh-huh. Que es con las Go-Go's. Y también este grupo es como la cara más experimental del punk, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. pues me gustaba meterla para tener como el panorama total. Sí es okay. algo bastante intenso, bastante agobiante en algunos momentos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque son en gran parte improvisaciones y este disco se hizo con algunos retazos de canciones que tenían desde 1976.
Ok.
Y eso es como mucha parte del concepto del disco. En su generalidad está hecho bajo el concepto de una cosa que ya hemos platicado aquí, que es la amenaza de la guerra nuclear.
Ok, sí.
Que existía en esos tiempos. Y ellos supuestamente tenían la firme creencia de que tarde o temprano todos moriríamos y que el mundo se iba a acabar. O por lo menos el mundo para los humanos, como ellos decían. Entonces, pues el disco intenta expresar esa angustia y por eso pues, es tan agobiante. Pero como digo, si estamos como explorando todo el punk, pues se me hacía muy padre meter este disco, ¿no? Aparte que es un disco que la verdad es que todos los críticos del punk y de la música siempre hablan de él, ¿no? Y es un disco que está en todas las listas de los mejores discos de 1981.
Ok, bueno, pues nos vamos con This Hit y su canción Shrink Wrap, que viene del naciente también en ese momento sello Rough Trade.
Portada de este disco, siguiendo con el concepto rector, es un collage de fotos que fueron hechas con mapas temáticos y arsenales nucleares y fotografías de Ronald Reagan.
¡Órale!
Al quien ellos realmente detestaban, era la mera época de Ronald Reagan. Uh-huh. Entonces, todo este collage crean una máscara.
Ok. Uy, pues Eso suena interesante.
Sí, estaban muy intensos, la verdad.
Sí, me imagino. Y bueno, de este grupo nos vamos hacia dónde. ¿De This Hit nos vamos hacia dónde?
Hijo, nos vamos a poner, creo que más intensos.
Uy, no, bueno.
Pero bueno, no, o sea, creo que no es tan intenso, pero sí es música experimental completamente. Y como ustedes saben, los que han seguido el programa y tal, nosotros generalmente, o más bien, o sea, nosotros nunca hemos metido de música artística, ¿no? O sea, o cosas que no sean rock. Pero sin embargo, sí me atreví a meter a Meredith Monk, porque es un artista importante también en el rock. Es un artista que de repente ve sus discos en el Chopo, y como hay cierto culto por la gente que escucha rock, por oír a Meredith Monk, que obviamente pues ella es una compositora, artista de performance, directora, vocalista, cineasta, coreógrafa, y aparte, lo más importante que hizo ella fue el tema de la voz. Su voz siempre fue como su instrumento peculiar, y llegó a lugares de la voz donde antes no se había llegado.
Y el trabajo más reconocido, más destacado de Meredith Monk, ¿habrá sido en los 80s o no?
Sí, bueno, sin duda, este es el disco más famoso de Meredith Monk.
Ok.
También por eso lo quise meter, ¿ves? Y como dije, pues sí tuvo como una influencia, y como que mucha gente muy clavada del rock, pues sí oía a Meredith Monk.
Ok.
Aunque realmente, pues esto es música de vanguardia o música artística, o qué sé yo, ¿no? Pero este disco que se llama Dolmen Music, pues es de sus discos más famosos, ¿no?
Ok, ¿y qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una canción que se llama Education of a Girl Child, The Tale. Que tal vez me atrevo a decir que es la canción más famosa de Meredith.
De Meredith Monk.
Es un hit, pues, digamos.
Sí, habrá quien la reconozca, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, este disco sí tuvo como una repercusión en el rock, tan es así que DJ Shadow, en su mejor disco, el Introducing, ¿no? Hizo varios amplios de este disco.
Okay.
Hay varias partes de este disco, y si oyes el disco, bueno, como yo que soy como fan de Meredith Monk, cuando oyes el Introducing, pues sí llegas
a reconocer
las partes que son de Meredith Monk.
Okay. Bueno, y ya para cerrar, nos vamos con un grupo que ya hemos tocado aquí en la pop, en Vueltas, en la pop, para la Pop Life, que se llama Kraftwerk, ¿no? Los inmortales Kraftwerk. ¿Este qué será? ¿Su sencillo más exitoso? No, ¿verdad?
Hijo, no. ¿O uno de sus Yo creo que sí, Sí. Puede ser que sí.
Este es, estamos hablando de Pocket Calculator, que viene en el disco Computer World de 1981.
Sí, de hecho este ya sería, ya es el octavo álbum de Kraftwerk.
De Kraftwerk.
Órale. Entonces, pues ya tenían un buen rato por ahí. Y es un disco que el concepto rector está basado en la informática y los ordenadores.
Exacto.
Obviamente hay que ver la visión de los ordenadores que se tenía en 1981, donde realmente en México no había computadoras, y pues era algo demasiado vanguardista, ¿no? Realmente, por ejemplo, yo me atrevo a decir que las computadoras ya en las oficinas y eso, pues estuvieron hasta los 90, finales de los 80, tal vez, ¿no?
Sí, claro.
Pero yo, por ejemplo, como diseñador, todavía me acuerdo que, digamos, en el 90, todavía ningún diseñador usaba computadora.
Ok. O sea,
usábamos respiradores, ¿no?
Sí,
pues
claro.
Pues empezaba a usar la computadora, tal vez algunos ya empezábamos como por la computadora, pero realmente el trabajo, el grosso del trabajo se hacía pues a mano.
Sí, claro. Y se vendría ya lo más fuerte de la, ahora sí que a nivel computadora, después de la segunda mitad de los ochentas, ¿no? O sea que a lo que me refiero es que Kraftwerk era un grupo como siempre que estaba adelantado algunos años a lo que iba a suceder.
Sí, totalmente. De hecho, o sea, en este disco lo que plantea Kraftwerk es que las computadoras iban a formar parte de nuestras vidas.
Ok.
O sea, lo que ahorita pues ya es hasta medio risa, ¿me entiendes? Pues, sí. Pues obviamente que las computadoras forman parte de nuestras vidas.
Sí,
pero,
claro.
Pero pues en ese entonces pues era algo como muy raro, ¿no? Y ellos tenían el concepto tan elevado que otro de los sencillos de este disco, como la gente sabrá, se llama Computer Love.
Exactamente.
Que es una canción de este disco.
Es una canción de amor, ¿no?
Sí,
una balada de amor.
Pero es una canción de amor entre una computadora y un humano.
Sí, claro. Sí.
Entonces, pues como que la relación de Kraftwerk pues ya lo llevaba a estos niveles como de amor, ¿no? Entonces, bueno, pues es un disco conceptual sumamente interesante y la portada también es brutal, cara. Es que Kraftwerk tenían un gusto tremendo, Kraftwerk. Digo, es el álbum que generalmente viene en todas las listas de Kraftwerk. Bueno, este y el Trans Europe Express, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, tal vez también, si es que tienen muchos discos, el Autobahn también es tremendo.
También, sí, el Autobahn.
Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en la lista de Pitchfork de los mejores discos de los ochentas, este está en el número 18, o sea, es decir, tiene un lugar privilegiado eso.
Ok.
Entonces, pues es un disco que de ese calibre, ¿no?
Sí, claro. Bueno.
En todas las listas de los 80.
Pues entonces vamos con Pocket Calculator del grupo Kraftwerk de su álbum Computer World y regresamos aquí ya para despedirnos en Vueltas 1981 en la Pop Life.
I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator. I am adding
relaxing. I'm controlling and composing by pressing down a special key and place a little melody. By pressing down a special key and place a little melody.
En algunas partes del disco era una advertencia sobre la hipótesis de que la informática va a dominar a la sociedad y al mundo, ¿no?
Okay.
Entonces, también tenía como ese lado, ¿no? De que también existía y era como un vox populi, ¿no? Que las computadoras iban a reemplazar al humano, ¿no? Algo que siempre ha existido desde entonces, ¿no?
Claro. Y bueno, pues y que ahí seguiría y se quedaría, y a la fecha cada vez nos quieren sustituir más.
Ahora, también decir nada más rápidamente que es el último gran disco de Kraper.
De Kraper, sí.
Luego vino el Electric Café, que es muy buen disco, a mí me fascina, pero ya no al nivel de los grandes discos de Kraper, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, pues con esto nos vamos a despedir de este 1981.
Sí, se viene durísimo los ochentas, ¿eh? Sí, porque sí, aquí estamos como empezando los ochentas, ¿eh?
Sí,
también hay que decirlo. Pero luego el sonido ochentero entró con todo.
Sí, se está empezando a gestar. A gestar todo ese sonido.
Así es. Pues bueno, Negrito, nos vemos el próximo año, la próxima semana.
Nos vemos el año que entra. Gracias,
Negrito. Órale, bye. Vueltas, 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 vueltas.